Ahora faltan 10 minutos para las 9. Cuando vamos al ámbito judicial para ocuparnos del caso Berríos, pero a partir de lo que son las actuaciones de la justicia chilena con repercusión en nuestro país. Ustedes recordarán que el jueves les informábamos que el juez en lo penal Gustavo Mirabal había ordenado el cierre de fronteras para una serie de militares uruguayos a quienes además había citado a declarar. Estamos hablando de 3 oficiales del ejército cuya extradición fue pedida por la justicia de Chile por la desaparición y muerte aquí en nuestro país del bioquímico chileno Eugenio Berríos. Los 3 citados, quienes eran el teniente coronel retirado Tomás Casella y los capitanes Eduardo Radaeli y Wellington Sarli, cuya extradición fue solicitada por la Corte Suprema de Chile con el objetivo de que sean sometidos a proceso imputados de los delitos de asociación ilícita y secuestro. Eso les consignábamos el jueves, pero el viernes, mientras algunos medios informaban que esos militares ya habían declarado, otros continuaban sosteniendo que la presencia en el juzgado se produciría ese día, el viernes. ¿Cómo se entendía esa situación? Bueno, efectivamente, los interrogatorios se habían producido el jueves, un día antes de lo previsto inicialmente. En línea se encuentra en este momento el doctor Luis Bayac, que es el fiscal a cargo de este expediente. Doctor Bayac, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué razón, si se había anunciado estas citaciones para el viernes, en realidad el interrogatorio se produjo el jueves?
Bueno, yo no me corresponde explicar eso porque no soy quien hace las citaciones. Simplemente se me comunicó el cambio de horario y el cambio de día. Y bueno, y como yo estaba disponible, pues estaba en otro juzgado haciendo otras audiencias, y me fui hasta ese nuevo lugar, ese nuevo horario.
¿Pero es común que un interrogatorio no se cumpla el día y la hora que fueron programados inicialmente?
Generalmente las audiencias tienen día y hora y se cumplen, pero a veces hay cambios. Generalmente también los cambios son para adelante, se prorrogan, se postergan por algún motivo. No se adelantan, pero esta se adelantó y ya le digo, no me corresponde al fiscal saber o convocar. El fiscal simplemente es como una parte más, lo le comunican y tiene que estar presente y bueno, ahí fui.
La especulación que circuló entre los periodistas, entre ellos varios que pretendían cubrir ese episodio y no pudieron hacerlo, fue que el adelantamiento había tenido lugar para evitar justamente el contacto con la prensa, para reducir el contacto con la prensa de estos oficiales que tenían que ser interrogados.
Bueno, esa es una hipótesis de trabajo que es válida, pero es la sede judicial la que dispone el día y la hora. Más bien hay que consultar por ese otro lado si es que pretenden llegar a los motivos o aclarar los motivos.
Pero ese puede ser un motivo por el cual en algunos casos se producen variaciones en la fecha o en la hora de una audiencia.
Puede ser un motivo válido. O sea, también a veces sucede en una reconstrucción que está fijado el día y la hora en el lugar exacto del hecho y cuando se va a hacer por distintos motivos, por ejemplo el público no respeta las vallas, pasó hace muy poquito en Punta Rieles, estaba fijada la reconstrucción a las 12 del lunes, y creo que era 18, 19, no me acuerdo el día de julio, y no se pudo y hubo que cambiar de lugar, así de a último momento, porque estaba ingobernable la situación. Entonces no es una cosa que no pase, y hay que hacerlo, y a último momento se decidió cambiar de lugar, incluso estaban ejerciendo mucha violencia sobre el personal policial que estaba custodiando la zona para que llegaran las autoridades y las personas que tenían que realizar la reconstrucción, y hubo que cambiarla de apuro y se cambió. Incluso se cambió de lugar. Y este caso yo no sé, pero puede ser válido eso, que para que hubiera un poco menos de trascendencia de un tema que era muy sencillo, porque era una audiencia ratificatoria, exploratoria nada más.
La otra sorpresa que hubo el jueves, para quienes esperábamos los interrogatorios del viernes, la otra sorpresa fue la presencia en la sede judicial del comandante en jefe del ejército, Santiago Pomoli, que, según lo que trascendió, asumió un compromiso ante el juez del caso, Gustavo Mirabal. El compromiso de que los militares no saldrán del país mientras el magistrado estudia este expediente. ¿Cómo se explica este acuerdo? ¿Cómo se explica la presencia del comandante en jefe?
El compromiso no es exactamente que no puedan salir del país, sino que no salir del país es porque está decretado cierre de fronteras, tal como pidió la justicia chilena en el exhorto.
Esa era una parte de mi duda, justamente. Ya estaba decretado el cierre de fronteras.
Estaba decretado.
Entonces, ¿qué es lo que se podía acordar con el comandante jefe del ejército?
Ese es otro tema. O sea, el tema es el compromiso de la comparecencia ante la sede judicial en cada oportunidad que sea necesario.
Ajá.
De los ciudadanos requeridos, y se podía haber usado otro sistema, por ejemplo, una fianza personal, una fianza real, digo, y entonces con esa presión psicológica los interesados cada vez que sean citados concurren, si no pierden la fianza, pero en este caso es una especie de fianza personal. El comandante en representación de la institución y por su honor estuvo de acuerdo porque fue propuesto por los interesados, fue propuesto por ellos, ellos propusieron esa manera de afianzar su cumplimiento a la ley y el señor comandante estuvo de acuerdo, se hizo presente, firmó y quedó garantizada de esa manera la comparecencia ante la sede.
Pero a ver, ¿los oficiales que estamos mencionando están en actividad?
Yo exactamente me acuerdo de uno que está en actividad, uno que está en retiro y no me acuerdo del tercer miembro, si está en retiro o en actividad, no me acuerdo.
¿Y el compromiso del comandante jefe vale para todos ellos, en actividad y en retiro?
Vale para todos. En los tres casos, los tres sugirieron ese aval. Él estuvo de acuerdo en cada caso, en uno por uno, decir que sí. Y se firmó en las actas correspondientes y quedó garantizada la comparecencia ante la sede judicial porque el juicio recién empieza.
¿Pero hay antecedentes de, digamos, acuerdos de ese tipo?
No, yo he tenido muy pocas extradiciones, casi poquísimas, y eran generalmente personas comunes, no con fuero militar, así que no puedo comparar y no sé mi colega lo que han tenido. O sea, como para decir si es común o no sé. Yo miro por lo mío.
Doctor Bayac, al conocer la información del jueves, otra de las novedades que supimos fue que se les había consultado a estos oficiales si estaban dispuestos a comparecer voluntariamente ante la justicia chilena. Y ellos respondieron de manera negativa.
Sí, esa es la primera parte del trámite. Porque el exhorto lo que pretende es que someter a proceso en Chile a tres ciudadanos uruguayos. Se les consulta si voluntariamente están dispuestos a viajar y si ellos contestan que sí, ahí se termina el trámite. Simplemente se hacen los trámites del traslado. Pero en la medida que contestaron que voluntariamente no estaban dispuestos, entonces se inicia recién ahora el trámite de extradición propiamente dicho.
¿En qué consiste?
Y bueno, de la demanda, porque el exhorto en definitiva es una demanda, en la cual tiene 600 páginas y está toda la documentación que la justicia chilena por el tratado con Uruguay tiene que enviar y lo que ellos consideraron que era necesario para cumplir con ese tratado, se le da traslado a los tres ciudadanos o a la defensa de ellos. Tienen un plazo breve para estudiar todo y evacuar ese traslado.
Un plazo breve, son 3 días, ¿no?
Son 3 días hábiles. ¿Eh? A partir de del día siguiente a la notificación, presumo que en estos días ya estará cumpliéndose la notificación. Y entonces ellos contestan lo que crean del caso. Después de esa contestación se da traslado al Ministerio Público, que es la Fiscalía. Y la Fiscalía también opina lo que entienda del caso, si es aplicable o no el tratado, si se cumplen los requisitos o no se cumplen los requisitos, y sugiere una posición final. Y eso va al despacho para sentencia y el juez dicta la sentencia final, de primera instancia.
¿Cuánto se supone que demora todo ese trámite que usted acaba de describir?
La parte de la defensa es breve, la del fiscal es medianamente breve y la del juez tiene el plazo normal de cualquier sentencia. O sea que estamos hablando de meses.
¿Pueden pasar meses antes de que haya
una meses? Puede pasar, no quiere decir que uno se tome todo el plazo. Así como la defensa puede evacuar el traslado en un día y no en tres, y el fiscal puede hacerlo en una semana y no en dos, y el juez de los tres meses puede hacerlo mucho menos. O sea, no sé, yo no dispongo los plazos ajenos.
Doctor Luis Vallac, fiscal...
Y después puede haber una apelación eventualmente de cualquiera de las partes. Y entonces estamos hablando de un tribunal de apelaciones, y ya ahí estamos hablando de otros tiempos más largos.
Yo le agradezco al doctor Luis Vallac, fiscal a cargo de este expediente con el pedido de extradición de Chile para los oficiales Tomás Casella, Eduardo Ravel y Guarindo Sarli. Le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, mucho gusto.